Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y reciba a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Expreso para Dos, recibimos al actor, comediante, comunicador, conductor y muchas cosas más que seguro vamos a ir conversando, al multifacético Petru Walensky. Bienvenido, Petru. ¿Cómo estás?
Tania, buen día. ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Y tú?
Miren, desde acá se siente el olorcito a café.
Ay, qué bueno que eso se transmita a la distancia. Qué bueno, qué lindo. A esta hora de la mañana tomándose un cafecito. Verdad que es un placer para nosotros recibirte.
Para mí también, Tania. Aparte es un día para tomar el cafecito, para hacer alguna tarea de la casa, después quedarse medio como acurrucado, porque está medio feucha afuera.
Sí, ayer la verdad que fue un día precioso. Hoy amaneció medio fresco, bueno, acá en el centro, nosotros sí. Estamos bien en el centro de Montevideo, estaba medio ventoso acá por 18 de julio, pintaba sí. Que podía abrir un poquito más, pero bueno, ahora no sé cómo estará en este momento.
15 grados y está acá, yo estoy en la zona de Cotón, Parque Rodó, y está medio nubladito.
Bueno, Petru, bueno. Te agradecemos por estar ahí, por sumarte a este Expreso para Dos. Y bueno, como ya lo adelantaba, multifacético, Petru, ¿cómo ha sido tu adaptación a tantos tipos de formatos? Sabemos que has actuado en teatro, has hecho musicales, has hecho cine, televisión, zarzuela, radio, carnaval. ¿Cómo ha sido tu adaptación en tantos formatos?
Ópera,
increíble.
De todo. Bueno, me he ido adaptando, sí. Todo me gusta, ¿sabes? Que soy un tipo que me entrego 100% a lo que me gusta en el trabajo. Soy así, soy muy muy fanático de eso. Y bueno, lo que me gusta lo hago con libertad, que es el bien más preciado que un ser humano puede tener. Y con esa libertad que me muevo, me desarrollo y puedo expresarme.
Genial. Bueno, tu formación, tú lo has contado varias veces, bueno, ha sido constante arriba del escenario y en estos diferentes géneros, y tu formación ha sido un poco autodidacta, ¿no? Porque tú has sido...
Sí. ¿No? Pues, me quedé muy solo desde temprano. Uh-huh. Mis padres se fueron, yo no podía estudiar, al contrario, tenía que trabajar para pucherear. A los 15 años yo estaba pedaleando arriba de una bicicleta en la querida veterinaria Angus, vacunando, repartiendo y cobrando.
Sí, sí. Bueno, ¿quién te ve trabajando en una veterinaria, Petru? ¿Quién se iba a imaginar que ibas a poder llegar a todas estas facetas, a todas estas, digamos, géneros, ¿no?, de lo que es el arte en general?
Mira, los perritos, te cuento, muchos, yo lo cuento como gracioso y es así. Muchos perros me vieron ensayar el musical Cabaret bañándolos.
Ay, con aquellos
viejos, salvo de los radiograbadores que sí. Había que con una lapicera y se te perdía la cinta o se te salía la cinta, había que rebobinarlo con una lapicera. Bueno,
sí, sí.
Los perros, mientras yo lo bañaba, ensayaba Cabaret. Algunos aullaban, otra mentira, pero... Pero de esa manera fue como yo ensayé el Cabaret. Todavía me acuerdo. Y ahí es como conocí incluso a Omar Gutiérrez bañando perros.
Las vueltas de la vida, ¿no?
Es increíble. La vida te da sorpresa. En un instante te da las sorpresas más lindas. Porque yo estaba bañando un perro un sábado, me acuerdo clarito, al mediodía, ensayando Cabaret. Por el radio grabador, y me vienen a buscar y me dicen, mirá quién está. Y cuando subo, él me ve y me dice, oh, ¿usted no es el Vitalia Fausta? Le digo, sí. Dice, mucho gusto, Mar Gutiérrez. Digo, ah, mucho gusto. Dice, ¿qué va a hacer el lunes al mediodía? Digo, no, yo trabajo acá. Dice, bueno, lo espero en cada 4. Traete una peluca. Entonces cuando el hombre, es increíble, cuando se fue, yo le digo a mis compañeros, digo, se ve que hace televisión o algo. Claro, yo trabajando no podía ni escuchar radio ni ver televisión, no sabía quién era
Omar. ¿Quién era la figura de Omar? Bueno, sí, yo tuve el placer de conocerlo en algunas instancias y creo que era una persona, ¿no?, que te sorprendía, que era impronto, así, tenía una impronta, tenía una espontaneidad, y como te pasó a vos, bueno, vos vení, tráete una peluca y venite nomás que te espero.
Bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Yo tenía una peluca azul de plástico horrenda. Y bueno, y me fui con esa peluca y me dice, ¿cómo se llama el personaje? Digo, Teresa Tenaza, la mujer de su casa. Y ahí es donde nació Teresa Tenaza, y a partir de ahí en televisión no paré más. Fue increíble, porque al poquito tiempo, ¿pero qué pasó? El primero de julio me llamaron desde Calegrón, primero de julio, y a ver si podía, y ya quería meterme en el elenco, si quería participar en el elenco de Calegrón. Y bueno, y sí, fue rapidísimo, muy, muy, muy rápido.
Y hubo también de parte de vos una decisión, más allá que, como tú decías, que bueno, de muy chico quedaste solo y te fuiste haciendo, encontraste como esa vocación, pero hubo un momento que vos te plantaste y dijiste, bueno, yo rumbeo para este lado, tomo esa decisión de vivir del arte, me lo cargo al hombro y tiro para adelante, y bueno, que me lleve a donde lleve. ¿Cómo fue afrontar esa decisión?
Sí, no fue, bueno, mira, yo tuve una suerte muy grande en la vida, porque la veterinaria, que era de Gustavo Michelini, un amigo de la vida, fue él el que me llevó al teatro. Él sabía que yo tenía aptitudes para actuar, o por lo menos vio que podía aprender algo, y me inscribió en la Asociación Cristiana de Jóvenes, con Washington Sassi y un grupo maravilloso. Y quedé enseguida en el elenco. Y paralelo a ese elenco, yo ya hacía Café con Ser en los boliches de Montevideo, en los boliches gay de Montevideo, en Controversia. Y ahí fue cuando, bueno, cuando pude desarrollarme. Entonces, llegó un momento que, claro, yo tenía trabajo y me dijeron, ¿qué va a hacer? Y digo, bueno, Omar Varela, que me había ofrecido Italia Fausta, me dijo, dejá la veterinaria, apretá un poco el cinturón y viví de esto. Yo dije, ¿te parece? Yo con un miedo.
Sí, ¿no? Sí, tirarte al agua sin saber con qué te encontrás.
Sí, sí, y lo hice. Igual que cuando se fueron mis padres se fueron en 24 horas del país. Y el día que se fueron, mirá, arriba de la mesa era terrible, porque era una película de terror, porque arriba de la, un día de apagón, domingo, vamos a empezar por ahí, domingo, apagón, una lluvia impresionante, y se fueron en Coit, que quedaba en la calle Paraguay, en ómnibus, o sea, arrancaron para Paraguay. Entonces, arriba de la mesa, mi madre me dijo, te pido perdón, pero te dejo esta factura, pagalas como puedas. Y digo, sí, no pasa nada. Y y cuando volví de Coit, yo tenía una gata negra, negrita se llamaba la gata. Le dije, vení, negrita. Y me quedé ahí mirando la factura y dije, ¿qué hago ahora? Porque se me venía el mundo arriba.
Sí, sí.
Lo único que la única entrada que tenía era la de la veterinaria, pero no me daba para todo. Y tenía dos caminos. O entregarme y decir, bueno, que sea lo que Dios quiera, bla, 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 bla. O confiar en los amigos, en Enrique Reboledo, en otros amigos que fueron parte fundamental de la vida. Y ahí de a poco, remando, uno va saliendo adelante. Yo lo comparo un poco con esto de la pandemia, ¿no? Que hay que empezar de nuevo en muchas cosas, hay que tirarse al agua otra vez y...
Sí, sí, tal cual uno se va reconvirtiendo y bueno, esa resiliencia que va surgiendo, ¿no? Para ir adaptándose a las cosas que van surgiendo y bueno, siempre tratando de salir para adelante, pero sí, a veces uno se encuentra con esas situaciones en la vida donde bueno...
Y tener que tomar la determinación y tirarte al agua y bueno, que sea lo que Dios quiera.
Sí,
y
sí, también, tal cual.
También. Así que bueno, la vida te da sorpresas, la vida es hermosa y bueno, dentro de esa hermosura y de esas sorpresas es que vamos andando.
Perfecto, Petru. Bueno, hablando de que la vida te da sorpresas, ¿no? Y a veces da giros y nos sorprende con cosas. Tú mencionaste a la obra teatral, a este espectáculo que tú fuiste, digamos, protagonista. ¿A quién le teme a Italia Fausta? Bueno, tal vez muchos recordarán este espectáculo, que estuvo por varios años en cartelera, siendo la obra teatral con mayor éxito en la historia de nuestro país. Se estima que más de unas 300.000 personas fueron a ver esta obra como espectadores y que tuvo una mayor permanencia ininterrumpida. ¿Cómo marcó tu participación en esta obra tan conocida?
Y me marcó. Esa es una oportunidad y un agradecimiento que le debo a Omar Varela. Omar Varela, porque yo hacía los shows de Café Concert y un día me fue a ver, me vino a ver, porque él vivía en Río de Janeiro, estaba becado por la ONU, y me vino a ver a Controversia y vio los shows que hacíamos. Y él sabía que en Río de Janeiro, donde él vivía, estaba Ricardo Almeida y Ricardo Magno y Miguel de Almeida. Y ellos hacían esta obra, ¿Quién le teme a Italia Fausta? Y me lo ofrece, y me habían ofrecido tantas veces que yo más o menos no le creí. Hasta que un día en el diario Mundo Color, mirá si está a tiempo, aparece mi nombre. Petru Valensky, Jorge Elías y Estela Mieres van a protagonizar ¿Quién le teme a Italia Fausta? Que era un besteirol, lo que es. Se conoce en Brasil como la besteira, el besteirol es el Café Concert de Río de la Plata. Y bueno, ahí le creí y empezaron los ensayos. No teníamos un mango, pero, a ver, con decirte que yo me iba caminando del Buceo a la Asociación Cristiana, yo era flaquito y era un junco. Y ensayábamos y con lo que ahorrábamos comprábamos con Jorge Elías pizza, fainá y alguna bebida. Y después volvíamos, pero felices. ¿Viste cuando uno dentro de... tiene una ilusión y es feliz? Y sí, ese 6 de febrero cuando se estrena, yo le digo a una compañera, bueno, mira, o estamos una semana en cartel y nos baja, o estamos por mucho tiempo. Y se vio lo segundo, sí.
Sí, sí. Entonces, o sea, ¿pega o no pega? O sea, y pegó y muchísimo.
Pega, 25 años.
Increíble, ¿no?
De los últimos años ya no estaba Luisito Charamelo, había partido lo plano, y ahí lo suplantaba Fito Ali.
Ajá.
Y Virginia Méndez, en su momento, porque Jorge Elías se fue a Dinamarca, y Estela Mieres, bueno, quedó Estela Mieres, también había arrancado para dar clases, y entró Virginia Méndez y Luis Charamelo. Y así fue como la hicimos acá, la hicimos en Venezuela, 6 meses en la calle Corrientes, 6 meses, medio año, en la calle Corrientes.
Tremendo.
Estados Unidos.
Bueno, y de hecho.
Paraguay, 4 temporadas.
Y de hecho, tú recibiste un premio, ¿no? Como en el 89, como mejor actor extranjero en Miami, otorgado, por la Asociación de Críticos del Arte de allá de Estados Unidos, por esta participación tuya.
Sí. Por la ACA, Asociación Críticos Americanos. Por la participación en Italia Fausta. Es verdad, sí. Justo a Olga Guillot y otros artistas americanos, latinos. Sí, un reconocimiento precioso que hasta el día de hoy, bueno, lo agradezco. Y bueno, y ahí fue cuando empezamos a circular al año. Sergio Termi me llama para encabezar el papel de George Gray en Cabaret. Con Marida Acuña, Silvia Novarese, Martina Tía, Rosana Blanco, y un músicos en vivo, una orquesta en vivo, era fantástico.
Y te hago una pregunta, Petru, relacionado, sí, bueno, a toda esta participación y toda extensión en el tiempo que tuvo Quién le teme Italia Fausta. Llega un momento como que el artista, después de repetir tantas veces esto, ¿no? Llega un momento de agotamiento, de decir, bueno, esto está genial, llegamos a donde quisimos llegar, pero ¿cómo agota, cómo cansa, que uno dice, bueno, ta, basta?
Sí, ¿sabés lo que hacíamos? Que después lo repetimos la misma temática con Fito Gali. Leíamos las noticias del diario y esas noticias estaban en Italia Fox. Las noticias de la semana, uh-huh, estaban, era como el resumen de la semana.
Claro. Como una readaptación, ¿no? Como el formato y buscarle,
sí,
algo nuevo.
Porque ya era mucho, no te olvides que parábamos para fin de año, primero para Navidad, para fechas especiales se paraba, pero después se seguía haciendo. Y si no la hacíamos acá, la hacíamos fuera del país. Era un poco, era así. No sé si, pues te canta un poco.
Sí, sí, sí.
A su vez, vas desarrollando otras cosas paralelo a Italia Fausta, ¿no?
Claro.
Era como la reina madre que nos acompañaba y íbamos haciéndolo por otro lado.
Claro, genial.
Íbamos haciendo otras cosas.
Sí, sí. Bueno, Petru, parte de tu carrera, también más en tu adolescencia, más en la juventud, se dio en marco, ¿no?, de un contexto crítico para el Uruguay como fue la dictadura. ¿Cómo era hacer humor, sí, en ese contexto, ¿no? Porque sabemos que era algo un poco limitado, ¿no? Había que tener mucha cintura.
Había que tener muchas cosas. Hicimos muchas locuras en esa época, ¿eh? Porque no se podía hacer café con ser, y hacíamos.
Claro.
No se podía hacer reuniones en casas actuando, ¿no? Y lo hacíamos. No te olvides que antes de Controversia, mucho antes, nosotros empezamos a hacer café con ser en casas. En casas, estaba prohibido, obvio, ¿no?
Sí.
Es más, en la Guerra de las Malvinas, nosotros, no sé si está bien dicho esconder, pero nosotros recibimos algunos amigos que no querían ir a la guerra o que no estaban de acuerdo con la guerra, los recibimos acá en Montevideo, en la casa Exacto y Chaná, todavía me acuerdo, en una casa donde ahora hay una tintorería, y después los acompañamos un poco más lejos a un departamento, que era en Maldonado, donde ahí se quedaron, y en esa época también estaba totalmente prohibido. Sobre todo en la última etapa de la dictadura, en los años 82, 83, donde se puso más fuerte todavía.
Claro, sí, era todo un desafío y había que rebuscársela. Petru, pasando a una siguiente pregunta, en lo que es, bueno, en este contexto de tu visión y la trayectoria, ¿crees que las humoradas de antes o los chistes que antes eran aceptados o ese humor que se hacía antes, ya hoy en día no tiene tanta vigencia o se ha vuelto un poco más desafiante, sí, más meticuloso? ¿El comediante tiene que ser mucho más cuidadoso al momento de hacer humor?
Buena pregunta, Tania, tenés razón, sí. Hoy sí. ¿Sabes por qué? Porque se han ganado derechos que antes no habían. Se ganaron muchos derechos y hay que respetarlos. Uh-huh. Derechos de la mujer, derechos de los homosexuales, derechos de muchas cosas. Uh-huh. Y respeto, mucho respeto. Y antes se faltaba ese respeto. Uh-huh. Entonces, al ganar esos derechos, al poner orden en esos respetos, el humor cambió. Se puede seguir haciendo humor.
Claro.
Sin necesidad de, por ejemplo, de usar esos recursos.
Uh-huh.
Podés seguir haciendo humor sin ninguna necesidad de usar esos recursos.
Uh-huh. Claro, es como con más desafiante, ¿no? Para quien está pensando ese guión, ese libreto, ese monólogo, creo que hay que tener mucho más cuidados porque hoy en día hay mucha sensibilidad en muchos temas y capaz que antes, no sé, el ejemplo clásico, el gordito y capaz que se hace algún chiste. No, hoy en día ya no. La sociedad está haciendo un clic, estamos en un proceso de cambio. Entonces, sí, habrá que tener mucho cuidado en eso, ¿no?
Claro que sí. Aparte es un proceso de cambio que hay que celebrarlo, ¿eh?
Sí, sí.
Ahí es donde la humanidad y los seres humanos empezamos a tener otro tipo de conciencia y nos movemos desde otro punto y de otra manera. Y eso a mí me parece fantástico.
Genial, sí, lo compartimos, ¿eh? Petru, totalmente.
Totalmente.
Petru, sí, ya la última pregunta, como para ir cerrando nuestro espacio, nos quedaríamos hablando infinidad con vos, pero bueno, el tiempo nos aprieta un poquito.
El tiempo es tirano, como me dice.
Metele que tenemos que cerrar. Bueno, tal cual. Bueno, Daniel Rovira sacó hace un tiempito un libro tuyo llamado Igual a sí mismo, Petru Walensky. Y en la contratapa de este libro encontramos dos descripciones sobre vos, de grandes referentes de la cultura. Uno de ellos es Julio Frade, que dice, auténtico en su vida y juega a la verdad. Y después, por otro lado, Carlos Persiavale dice, si hay alguien que ha sido fiel a sí mismo, ese es Petru, lo ha sido la vida entera. ¿Vos compartís esas percepciones tuyas?
Sí, porque del día que yo parta a otro plano, van a decir, tal, el tipo fue sincero hasta último momento. Realmente vivió como quiso y fue sincero hasta último momento. Mi padre siempre decía, cada uno es dueño de hacer de su culo un pito, sin joder al prójimo. Y eso a mí me ha quedado grabado, me ha quedado grabado por siempre.
Tal cual.
Es así. Y hoy en día eso suma muchísimo. Hoy en día que nos ha hecho reflexionar esta pandemia, yo la llamo guerra, pero para que se entienda pandemia, nos ha hecho reflexionar y eso encaja muy bien en estos tiempos.
Perfecto, sacarnos las etiquetas y bueno, y ser quienes quieramos ser, ¿no?
Claro.
Va un poco por ahí.
Claro. Es que pasa por ahí, es tan corto esto, Tania. Esto es un pasaje. Esto es un pasaje y un aprendizaje para otra etapa de la vida que vamos a tener cuando hayamos partido. A esta tierra venimos, yo siempre digo, venimos a caminar solos, pero en el largo o corto camino llamado vida, nos merecemos todos una palabra y es felicidad.
Tal
y
cual.
Eso no hay que quitárselo a nadie.
Tal cual. Perfecto. Bueno, Petru, te agradecemos un montón tu tiempo, tu disponibilidad, tu buena onda, tu energía. Así que nada, nos encanta charlar contigo. Y bueno, te agradecemos, te tenemos que despedir y te mandamos un beso inmenso.
Yo les mando un beso a vos, a toda la audiencia y bueno, los quiero mucho.
Gracias, Petru. Un beso grande. Hasta luego.
Chau.